Hablando de economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 11 de marzo, vamos a tratar un tema que precisamente tiene que ver con el aire que respiramos, al igual que el virus, ¿verdad?, que está pues en ciernes sobre nuestro país. Vamos a hablar sobre el tema del cambio climático y emisiones de carbono. Para tal efecto nos acompaña nuestra compañera, valga la redundancia, ¿verdad?, del Departamento de Economía, docente e investigadora, maestra Meraris López. Meraris, gracias por acompañarnos de nuevo acá.
No, gracias a ustedes por volverme a invitar y bueno, yo encantada de hablar de este tema que es muy importante y que a veces se deja de lado por sobre otros temas que también nos atañen, pero que el cambio climático es un problema inminente que debemos ponerle atención.
Y también pues ya esto para ir también tomando las medidas, ¿verdad?, que hay que reforzar y vamos a ver qué se está haciendo, pues vamos a precisamente a ver las causas, ¿verdad?, las consecuencias de este problema y qué se puede hacer, pues, de cara o en orden, pues, a aminorarlo o reducir este problema. Como de costumbre, vamos a escuchar la introducción. Adelante, Martín.
Buenas noches, gracias por estar nuevamente con Hablando de Economía. Hoy conversaremos sobre cambio climático y emisiones de carbono en El Salvador.
El cambio climático es un fenómeno que en los últimos años se ha incrementado, causando drásticos cambios en los ecosistemas de todo el mundo.
A nivel mundial, el crecimiento económico y el modo de producción capitalista ha requerido, sobre todo, aumentar el uso de combustibles fósiles y otros métodos perjudiciales para el medio ambiente.
Precisamente el uso de combustibles fósiles, que se usa como fuente de energía en muchas actividades humanas, es uno de los más dañinos.
Pues genera cuantiosas emisiones de dióxido de carbono, o CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué es esto?
Los gases de efecto invernadero son diversos gases que forman parte de la atmósfera natural. No obstante, algunos se incrementan debido a las actividades humanas.
El exceso de estos gases produce el calentamiento global y, en consecuencia, el cambio climático.
Dicho fenómeno genera efectos adversos en los ecosistemas y, por esto, diversos seres vivos, así como plantas y animales, deben adaptarse o extinguirse.
Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2019 el país con más emisiones de gases de efecto invernadero fue China, registrando más de 10.000 millones de toneladas de CO2.
Esto es aproximadamente el 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, mientras que El Salvador contribuye con tan solo el 0.04%.
Pero nos preguntamos, ¿cuáles son las actividades económicas que más generan gases de efecto invernadero en nuestro país? ¿Cómo afectan estas emisiones al cambio climático en El Salvador? ¿Y existen políticas que regulen estas emisiones?
Le invitamos a que se quede con nosotros para que conozcamos las respuestas a estas preguntas. Comenzamos la entrevista.
Gracias, Martín. Muy bien. Meraris, tenemos esas preguntas en el tapete, pero como de costumbre, puedes hacer todas las consideraciones previas que tengas a bien para guiar a nuestros radioescuchas para una comprensión mejor de este tema, así como las aclaratorias, todo lo que tengas, pues, a bien.
Sí, me gustaría iniciar con dos puntos que han mencionado en la introducción.
Sí.
Primero, quisiera de una forma como bastante simple decir que es el efecto invernadero, y es que es justamente esto.
Sí.
Si han tenido nuestra radio escuchas la oportunidad de ir a un lugar donde se cosechan bajo un ambiente controlado ciertas verduras, por ejemplo, tomates, que es lo más común,
sí.
Entonces es un ambiente donde para que no llegue ni tanto frío ni tanto calor, se protege con una malla de invernadero, ¿verdad? De ahí es de donde viene el problema, porque regular. Prácticamente lo que hacen estos gases, dentro de los cuales los que más se mencionan es el CO2 o sí, dióxido de carbono, es sí. Que genera como una capa alrededor de nuestra atmósfera que hace que la temperatura se vaya concentrando. Por eso se llama efecto invernadero, porque, por ejemplo, el enero pasado, quizás vieron circular una imagen en las redes sociales que fue uno de los meses más calientes dentro de más de 100 años en la Tierra. Y esto es justamente porque los gases de efecto invernadero lo que hacen es que la temperatura se vaya concentrando más. Y esto da lugar a que cada vez se vean estos eventos que cada vez son más grandes y más catastróficos, ¿verdad? Tenemos dos extremos. Por una parte, las sequías, que es de lo que en el caso de El Salvador y el Triángulo Norte lo que más nos afecta, y las inundaciones, que en países asiáticos es lo que también les afecta, ¿verdad? Entonces, el efecto invernadero, para que nos hagamos una idea, es eso, el aumento de la temperatura porque la Tierra no es capaz, o el planeta no es capaz, de que los rayos del sol que entran a nuestra atmósfera sean devueltos por la capa que se está generando de sí. Estos gases. Y lo otro que quería retomar, que bien decía, nosotros parecería insignificante, porque solamente estamos aportando a las emisiones globales, es decir, a las emisiones totales que se generan en la Tierra, sí. El 0.04%.
Sí, no es gran cosa.
O sea,
cosa.
Del 100%, ¿verdad? Imagínense una mínima parte, pero el problema del cambio climático es que no es un problema local, sino que es un fenómeno global. Claro. Es decir, que todos los países están adscritos a ciertos acuerdos, el protocolo de Kioto, el acuerdo sí. De París, etcétera. En el caso de El Salvador no es vinculante, es decir, que no está obligado por ser un emisor tan pequeño.
Sí, no,
sin
no es,
embargo, sí. A pesar de que es un fenómeno global, se requieren también de soluciones locales. Porque, por supuesto, el cambio climático afecta de diferente manera a grandes países como China, países como Estados Unidos, que son
los dos grandes emisores.
Pero nosotros tenemos particularidades y por eso debemos tomar medidas para poder hacerle frente. Ya he dicho, por ejemplo, el caso de la sequía ha sido histórico en el caso de El Salvador, que nos ha afectado. Y afecta principalmente a nuestros productos de consumo local, como son los granos básicos, maíz y frijol. No sé si usted se recordará, por ejemplo, ahí por 2013, que hubo una sequía que de haber traído cosechas récord en frijol y maíz, caímos y el frijol llegó a valer 1.75.
Sí,
pues bien, uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, esto es un efecto más del cambio climático. Hay una frase bien popular que
no?
Nosotros decimos, el clima está loco, ¿no? Es que el clima no está loco. Son nuestras acciones en este lenguaje, se le llama las actividades antropocéntricas, que sí, significa sí. Que son generadas
por la, mano
la satisfacción
de lo,
ajá, para
de la
las
humanidad.
Necesidades de
sí.
Cobertura de la humanidad. Entonces, todas estas acciones han llevado a que se incremente las repercusiones que pueda tener el cambio climático. Y el cambio climático, en palabras populares, sí, está loco, pero lo que tenemos que ver es por qué.
Más bien es la humanidad la que está
claro,
patas arriba.
Ya lo decían también sí. En la introducción. Una de las acciones que más afecta o que más contribuye a la generación de emisiones es la forma en que producimos y la forma en que consumimos. Es decir, todo el sistema económico, básicamente, es el que aporta más o el que genera más emisiones, porque la forma en que se produce, sin realizar una verdadera eficiencia solamente en el sentido de generación de ganancias, ¿verdad?
Financiera.
Lo que sea más rentable,
sí.
Pero no eficiencia, por ejemplo, en términos del uso adecuado y aseguramiento de los recursos, no solamente para el momento actual, sino para de cara al futuro, no solamente para nuestra generación,
claro.
Sino también para las generaciones futuras. Entonces, estas acciones tienen que ser tomadas en cuenta, no solamente porque no solamente para tomar conciencia individual, sino para generar las políticas correctas que sean adecuadas a nuestro contexto, porque, repito, aunque es un fenómeno global, se requieren soluciones claro. locales, porque, por ejemplo, los sectores más que más emiten, en China puede ser que no sean los mismos mayores emisores en El Salvador o incluso en Guatemala, en nuestra región. Entonces, hay particularidades que tenemos que observar.
Sí, Meraris, y recuerdas que en 2012, justamente mencionaste que en el 2013 hubo una sequía y en el 12 sucedió lo contrario, un exceso de inundación por aquella famosa tormenta tropical E12, le pusieron un nombre, sí. pero yo solo me acuerdo de 12 y ahí se ve de un año a otro climas extremos.
Sí, eso es uno de los principales fenómenos o una de las cosas que más se ve. Cómo los fenómenos extremos cada vez son más frecuentes.
Sí.
Los huracanes son más intensos y las sequías se prolongan por más tiempo.
O sea que aumentan en frecuencia e intensidad, porque siempre han existido.
Pero ahora sí. los vemos con mayor frecuencia y son cada vez más fuertes, causando más estragos, sobre todo si los países no tienen un sistema de alerta temprana, por ejemplo, si no se toman las debidas acciones, ¿verdad? Desde, por ejemplo, de protección civil. Porque además el país es uno de los países que tiene una mayor vulnerabilidad. Esto porque aunado al cambio climático, también tenemos otra serie de acciones que dañan nuestro medio ambiente. ¿Verdad? Sí. Que esto al final contribuye. Pues, digamos, el tema que a nosotros nos atañe esta noche son las emisiones, pero no podemos dejar de lado que a causa del cambio climático también se están secando los ríos. A causa sí. del cambio climático también tenemos estos cambiantes, bueno, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta, en la mañana hace un calor insoportable
sí.
y en la noche las temperaturas bajan bastante.
Sí, el rango de temperatura es bien amplio porque en esta época, Merari, vaya, que debería ser la más fresca del año. En efecto, así lo es en la madrugada, 19, en las partes altas hasta 16 grados, uh-huh. pero en el mediodía sube el termómetro hasta 30 o más de 30 en Oriente.
Claro, y no es de sorprendernos que estas nuevas enfermedades que han surgido también pueden ser producto del cambio climático.
Enfermedades respiratorias,
por ejemplo… Se tiene una hipótesis que en realidad yo no tengo información si fue comprobada o no,
sí.
pero el ébola, por ejemplo, se suponía que estaba erradicada,
sí.
pero por el deshielo de los polos, entonces como se comienza a generar, también no sabemos qué había dentro de ese hielo, ¿verdad?, congelado. Entonces hay una de las teorías afirma que pudo haber resurgido derivado del deshielo de los polos.
Y estaba congelado el virus, porque es un virus también.
La pérdida que hay también de vegetación, sí. la pérdida de fauna.
Es notoria,
tanto
totalmente.
Marina como terrestre. Entonces todos estos son efectos del cambio climático. Podemos ponerle cualquier nombre,
sí.
pero se resume en un fenómeno global
claro.
que es el cambio climático que… desde la década de los 90 comienzan a alertar sobre el aumento de la temperatura a nivel mundial. Hay un quiebre que es desde la Revolución Industrial. El crecimiento de la temperatura ha sido acelerada. Nunca en la historia se había visto este nivel de aumentos tan acelerados de la temperatura. No digo de niveles de temperatura, sino de crecimiento acelerado, que en poco tiempo se alcanzan grandes aumentos de la temperatura. En el caso de El Salvador, nosotros, como decía, solamente aportamos un 0.04% a las emisiones globales. Sin embargo, cabe destacar que entre 1971 y 2014 se ha aumentado vertiginosamente las toneladas de CO2 emitidas. En el caso, digamos, este estudio que se realizó fue parte de mi tesis de maestría.
Muy bien.
Entonces quisiera hacer énfasis en eso. Por ejemplo, en 1971, El Salvador emitía 1.3 millones de toneladas de CO2. recopiló en esta investigación había ascendido a 5.9. Significa que entre 2014 y 1971 las emisiones de carbono, porque solamente se limitaron a las emisiones de carbono, aumentaron en 4.6 millones.
Ahí se ve esa cuesta bien empinada, ¿verdad?, en la gráfica.
Sí, es prácticamente un crecimiento exponencial, sí, acelerado, el que ha mostrado.
Del 71 entonces, al 2014.
Entonces, no, sí, no podemos decir, es que solamente emitimos el 0.04%, sino fijarnos también en el crecimiento que tiene de las emisiones en este caso.
Meraris, al respecto, para complementar estas cifras que tú estás mencionando, vamos a escuchar la sección de Sabía Usted, donde recoge también esa cuestión que realmente es preocupante. Ahí se ve esa curva, ¿verdad?, bien pronunciada. Adelante, Martín.
Estimada audiencia, gracias por seguir con nosotros. Como escuchó, el tema de hoy es cambio climático y emisiones de carbono en El Salvador. Veamos algunos datos.
¿Sabía usted que entre 1971 y 2014 las emisiones de dióxido de carbono en El Salvador aumentaron 4.6 millones de toneladas?
A partir de 1990, estas emisiones aumentan notablemente debido al crecimiento económico propiciado por el fin del conflicto armado en el país.
Asimismo, ¿sabía usted que en el año 2018 se emitieron más de 20.000 kilotoneladas de gases de efecto invernadero?
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las emisiones provienen principalmente del dióxido de carbono, o CO2, el metano y del óxido nitroso.
¿Y sabía usted que el sector transporte es el mayor emisor de dióxido de carbono en el país?
Dicho sector emite más del 56% de CO2 del total de todas las emisiones en El Salvador, mientras que el sector productos del petróleo, químicos y minerales no metálicos emite el 10.72%.
Por otra parte, ¿sabía usted que en las últimas 6 décadas la temperatura promedio anual en el país aumentó más de 1.3 grados?
El aumento de la temperatura es una de las consecuencias del cambio climático, repercutiendo, entre otras cosas, en la disminución de la producción y el ingreso del sector agropecuario, especialmente por el efecto de las sequías.
Finalmente, ¿sabía usted que la Ley de Medio Ambiente regula las emisiones de gases de efecto invernadero en El Salvador?
El artículo 47, literal B, establece que se debe prevenir, disminuir o eliminar gradualmente las emisiones contaminantes en la atmósfera, en beneficio de la salud, el bienestar humano y del ambiente.
Ahora volvemos a cabina para que nuestra invitada comente estos datos. No nos cambie.
Gracias, Martín. Meraris, siguiendo la línea de
la sección. Justamente son los productos del petróleo y otros derivados, la producción de electricidad y el transporte, los que en conjunto prácticamente tienen el 90.2% de todas las emisiones de CO2. Para la generación de energía. Aquí hay que hacer quizás algunas diferencias, sí, porque el total de emisiones está compuesto por los que ya mencionaron, ¿verdad? Metano, dióxido de carbono, sí, y óxido nitroso. Sin embargo, en el caso de esta investigación, como se limitó a realizar un estudio de los de la matriz productiva de El Salvador, entonces solamente se enfocó en el dióxido de carbono, que proviene de la generación de energía, porque es la generación de energía la que da paso a los procesos productivos, porque claro, la electricidad prácticamente se utiliza en todos los procesos productivos del país.
Y también en los hogares.
Y también todo en los hogares. Está presente básicamente en todo, por eso hablaba de los modos de producción y de consumo. Entonces, esos son los tres sectores a los que se les pone generalmente la atención. ¿Y por qué digo generalmente? Porque desde el enfoque que se hizo este estudio, no solamente me interesaba poder ver cuáles son esos sectores que emiten de forma directa. ¿A qué me refiero con esto?
Bueno, ¿cómo no?
Supóngase que usted es, en este caso, productor de algún derivado del petróleo.
Sí.
Entonces, las emisiones que usted genera directamente es porque están asociadas a lo que está produciendo hoy. ¿verdad? Sí. Ese producto que está produciendo hoy está generando emisiones, pero claro, pongámosle atención a otra cosa.
Sí.
¿Qué pasa con los insumos que usted necesitó para crear ese producto? Usted necesitó energía, necesitó transporte. Entonces, estos tres sectores, aparte de que son emisores directos, también son emisores indirectos, porque hacen que otros sectores aumenten sus emisiones, ya que están requiriendo productos, ¿verdad? Usted alimenta una industria X,
sí,
a la industria Y, a la industria Z.
Tal como lo evidencia la matriz de relaciones intersectoriales, que
exacto,
los sectores productivos de la economía a su vez son oferentes y son demandantes, ¿verdad? Está ese tejido.
Entonces, sí, estos sectores, dada esa interrelación, uh-huh, no solamente emiten por su propio proceso productivo, sino que emiten porque otros están demandando de él, y entonces
claro,
eso hace que yo emita. Entonces, como usted, sí, como nuestra radio escucha, se podrán imaginar, esto genera un círculo vicioso, ¿verdad? Si, entonces, si no se atienden a aquellos sectores que son claves y que están generando altas emisiones, entonces eso va a provocar que cada vez se vayan aumentando estas emisiones. Y quiero
sí,
poner
¿verdad?
El énfasis.
¿Cómo no?
En tres sectores más,
¿cómo no?
Que no aparecen. Cuando los inventarios de gases de efecto invernadero están a disposición en la página del Ministerio de Medio Ambiente.
Sí.
Pero lo que no se observa con los inventarios de gases de efecto invernadero, porque no se observan estas interrelaciones entre las industrias,
sí,
es que, por ejemplo, la construcción, el sector de alimentos y bebidas y el sector de educación, salud y reciclaje son sectores que, digamos, de manera así bien callada, están emitiendo también.
También.
Porque, aunque estos no emiten de forma directa,
directa,
hace que otros emitan
sí,
por ellos.
Sí.
Y el sector de la construcción es bien importante porque
sí,
ocupa mucho transporte. Entonces, en realidad el sector
claro,
de construcción puede ser que no evidencie tantas emisiones, pero está utilizando el transporte, que es un gran emisor.
O sea, Meraris, así como juega tu multiplicador, ¿verdad? Por ejemplo, la construcción. Esta es una de las ramas de actividad que tiene un efecto multiplicador, sobre todo hacia el origen, como demandante de insumos, de mano de obra, amplio, ¿verdad? Está comprobado, pero también de manera indirecta, también contribuye a estas emisiones. Y ese es el esfuerzo valioso que yo logro, entre otros, ¿verdad?, de la tesis.
Sí, 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 sí. Es decir, aquí se están desmantelando estas sí, relaciones que existen.
Sí.
No solamente se está concentrando en esos emisores que ya sabemos, porque el sector transporte, por el hecho de utilizar para
claro,
combustible fósil para su
sí,
para poder realizar todas
claro,
las actividades que son
están asociadas al
transporte, etcétera.
Claro.
Entonces sabemos que va a ser o sea, es obvio que va a ser un sector emisor, y no solamente en el país, sino a nivel mundial.
Mundial. Y sobre todo acá es más preocupante que hay unidades del transporte, incluso del transporte particular, que andan emitiendo esos chorros de humo negro, ¿verdad? Sobre todo los de diésel, que es una cosa preocupante.
Sí.
Y ahí está, no se hace nada. Ahí sí, eso viene.
De hecho, sí, es una de las críticas, ¿verdad? Que el único esfuerzo que ha sido explícito, es decir, tratar de encaminar los esfuerzos por un transporte colectivo que sea más eficiente. Sin embargo, se está dejando de lado que no solamente es el transporte público el que debe de tenerse en cuenta, sino también el particular, y sobre todo aquel transporte que sirve para transportar
sí,
los insumos,
claro,
para transportar los productos, todo lo que está relacionado a la logística de las empresas.
Y de carga, ¿verdad? Transporte de
y
carga.
Y transporte de
sí,
carga.
Sí.
Porque en el caso de El Salvador, básicamente el 22%,
sí,
más del 22% proviene justamente, la generación de energía proviene justamente de búnker, se le llama.
El búnker,
que
sí,
es quema de combustibles fósiles,
sí,
para generación de energía.
Es grande la participación de
aparte
la quema.
Aparte de la hidroeléctrica, que también requiere un poco de combustibles fósiles para funcionar.
Sí, las turbinas.
Las plantas y eso. Y además, y aquí quiero entrar en un detalle que también suele dejarse de lado, nosotros tenemos una política energética que de cara a 2025 pretende disminuir las emisiones de carbono que vienen a partir de la producción de energía. Sin embargo, la principal estrategia está enfocada en la hidroeléctrica. Y entonces se preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, que derivado del cambio climático, nuestras afluentes de agua son cada vez menores y menos intensas. Entonces, ¿cómo se supone que se va a bajar las emisiones de carbono para la generación de energía si se está enfocada en un rubro que también es bien vulnerable al cambio climático?
Y ya se está viendo el caso, y ahí tiene razón Dagoberto Gutiérrez, que tanto de hace tiempo viene urgiendo, llamando la atención, exhortando a salvar el río Lempa, que es el único río, ¿verdad?, con cierto caudal en este país. Y que
ni siquiera nace en nuestro país, además.
Sí, que viene, ¿verdad?, de ahí. Sí, entonces está complicada. Es como un círculo vicioso.
Sí, además, los focos de atención, digamos, prácticamente en el uso de energía está dividido en 37% para la industria, 33% para la residencial y el resto, que es como el 30%, está asociada al gobierno. Entonces está más o menos repartida, ¿verdad?
Sí, en los tres sectores, ¿verdad?
Eso nos da pie para decir que las medidas o las políticas deben para la eficiencia del uso energético, que es uno de los sectores clave también, ya he dicho, junto con el transporte, la energía, deben ir enfocadas en esto. Pero en el caso de la industria, yo creo que es posible hacer más, ¿verdad? Mejorando la eficiencia de los procesos productivos, mejorando la tecnología, tomando medidas así como se dan incentivos fiscales, también tener o procurar estos cambios tecnológicos que sean beneficiosos para el país.
Sí.
Por ejemplo, yo creo que hay cosas que debemos de evaluarlas mejor. Hace poco salió la noticia que en El Salvador ya están vendiendo el primer carro eléctrico.
Sí, salió.
¿Verdad? Este Costa año, Rica, por ejemplo, es uno de los pioneros en tener carros eléctricos. Ya están muy avanzados, tienen estaciones en diferentes puntos. El nivel de autonomía de los carros que están llegando a Costa Rica es bastante grande. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Costa Rica y El Salvador? Que Costa Rica el año pasado llegó al 100% de consumo de energía 100% renovable. Estamos muy por atrás de eso, pues ya decía yo. Nosotros estamos con 22% de búnker y 17% de hidroeléctricas. Entonces, ¿qué tan razonable sería querer introducir, por ejemplo, transporte? Eso generaría otra cadena de emisiones, porque para generar energía se generan emisiones, el transporte eléctrico va a requerir más energía.
Sí, siempre.
Entonces, comenzamos a ver otro problema asociado a este tipo de acciones que no se vislumbran en el mediano o largo plazo.
Largo plazo,
¿verdad?
Sí.
Porque eso no significa que solo porque ahora podamos abastecer, significa que en el futuro lo vayamos a lograr.
Claro.
O porque ahora podamos controlar las emisiones a través de otros medios, en el futuro esto siga siendo viable.
Sí.
Por ejemplo, los bosques son grandes captadores de carbono, ¿verdad? Pero nosotros en El Salvador apenas tenemos, si es que llegamos al 2% del bosque nativo o primario, en el caso de El Salvador. Tenemos una mayor cobertura, alrededor del 6%, si no me equivoco, pero...
Incluyendo a los cafetales, ¿verdad?
Ajá, pero de nuestro bosque originario es menos del 2%.
Ya es poco lo que queda. Meraris, así como es poco lo que queda de bosques primarios, originarios, pues también ya está el tiempo, es poco lo que nos queda tiempo, así es que vamos a continuar. Pues apreciable radio escuchas en la segunda parte de nuestro programa, porque ya finalizó nuestra primera parte. Vamos a volver después de unos anuncios importantes. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.